Quiero mandar saludos a Miguel Ángel Portoles, que nos está siguiendo y escuchando, a Rocío López, a María Linero, a Eva María Granados. Gracias, Eva María, te he escrito el mensaje. Gracias por lo que nos cuentas de Ana. A Ernesto. Estoy nervioso para el pregón, claro que sí. A Miguel Escribano, a Daniel Paveras, a Javi Patón. De verdad, esto es una comunidad de ponedores que nos ayuda a seguir poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Bueno, pues esto es importante porque hoy queremos dedicarle pues un tiempo de nuestro programa al cerebro. Es seguramente una de las partes a la que menos atención le prestamos hasta que empieza a fallar. Bueno, pues en ese momento nos damos cuenta que un buen funcionamiento de este órgano es absolutamente esencial para manejar nuestro propio control. Saúl Martínez Horta es el neuropsicólogo del Hospital de San Pau. Y ahora mismo Saúl está poniendo las calles con nosotros a las 5:22, 4:22 en Canarias. Saúl Martínez Horta, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por este calor. Hablábamos hace nada del gazpacho y del salmorejo, pero hay que meternos en la vida del cerebro. Esto es fundamental. Doctor, ¿qué tal le suele sentar al cerebro trasnochar o madrugar?
Pues le sienta mal trasnochar. El cerebro, algunos de los procesos que dependen del funcionamiento del cerebro son extremadamente sensibles a pequeños cambios, y especialmente el dormir mal o el haber dormido poco puede alterar de una forma dramática el cómo opera un cerebro y en consecuencia el cómo funciona una persona.
Si nos ponemos ahora mismo en situación, imagínese, doctor, la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento. Un neuropsicólogo, ¿de qué es de lo que se ocupa?
Pues el neuropsicólogo es el encargado de evaluar de la forma más objetiva posible todo aquello que define el cómo se está comportando los procesos cognitivos y establecer una relación, vamos a llamar causal, entre el cómo funcionan estos procesos cognitivos y qué le está sucediendo a un cerebro. En esencia, el neuropsicólogo es un clínico que, a través de explorar cómo funciona la cognición y el comportamiento, infiere qué partes del cerebro están fallando. Y a través del esquema mental que se construye de qué está fallando, en ocasiones puede atribuir esos fallos, esa secuencia de fallos o ese mapa de fallos a una enfermedad en particular, como podría ser una enfermedad de Alzheimer. O puede ser quien explore cuáles han sido las consecuencias de un daño cerebral sobrevenido, cómo ha modificado la memoria, la atención, el lenguaje, etcétera.
Nos viene muy bien conocer un poco más a fondo el funcionamiento del cerebro. Últimamente estamos escuchando mucho y leyendo mucho sobre las enfermedades mentales y yo creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Por eso hemos querido llamarle, hemos querido contar con usted para ampliarnos un poco el espectro de lo que está sucediendo en el cerebro y ponernos un poco en situación de lo que nos puede venir. Doctor, esto también es importante. ¿Por qué, por ejemplo, suele fallar el cerebro? ¿Por qué se estropea el cerebro? Yo entiendo que la respuesta, doctor, es muy amplia, pero sí es verdad que a los ponedores nos gustaría conocer algunos detalles.
A ver, el cerebro falla constantemente y eso explica que cometemos pequeños errores que hemos incorporado en nuestra forma de funcionar en el día a día, a los cuales no le atribuimos bajo ningún concepto que haya sucedido nada en el cerebro. Cuando confundimos una palabra, un tropiezo, cuando íbamos a decir algo y ya no nos sale, etcétera. Esos son pequeños fallos del cerebro. Es evidente que conforme envejecemos, igual que sucede con otras propiedades de la biología humana, el cerebro como órgano también padece las consecuencias de envejecer y eso altera de una forma normal, no patológica, el cómo funciona. Obviamente otra forma de fallo es cuando sometes a una agresión al cerebro, un golpe, un accidente vascular, un infarto, cualquier cosa que pueda dañar repentinamente el cerebro. Y luego está todo el complejo de enfermedades que de una forma progresiva pues van interfiriendo en cómo funcionan las neuronas y las van matando, van provocando una muerte neuronal progresiva, que es lo que vemos en las enfermedades neurodegenerativas. Pero hay una infinidad de causas que pueden dañar el cerebro, infecciosas, algunos cánceres, etcétera.
Es súper curioso, enfermedades infecciosas que afectan al cerebro. Es que me parece mágico todo esto que nos está contando, doctor. Además, estoy basando mucho esta entrevista, esta charla. No me gusta decir que hago entrevista, me gusta decir que charlo con la gente. Publicaste, doctor, hace un año el libro Cerebros Rotos en Kailas 2022, que tiene que ver con los testimonios que ha ido usted viviendo en su consulta sobre todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, doctor, cuando el cerebro se rompe, ¿se puede llegar a arreglar?
Pues depende mucho de lo que haya motivado la fractura. Cuando hablamos de un proceso neurodegenerativo, por ejemplo, lamentablemente, tanto que no llegamos a entender muy bien cuál es toda esa cascada de acontecimientos que dan lugar al inicio de estas enfermedades, no tenemos herramientas para revertirlo. Tenemos herramientas para controlar síntomas, tenemos herramientas para intentar mitigar la forma en cómo progresa, pero no lo podemos revertir. En otras ocasiones, cuando el daño en el cerebro, en contexto de un accidente, por ejemplo, es muy severo, es muy extenso, podemos reparar algunas partes, pero no todas. Pero es cierto que a veces cerebros que han padecido fuertes agresiones o que los síntomas que derivan de esas agresiones son muy complejos, sí que con un trabajo óptimo por parte de la rehabilitación neuropsicológica, junto con las maravillas de la biología humana, pues consigue restituir la función.
Doctor, sí que me gustaría también saber cuáles son esas técnicas, sobre todo las más recomendables, ¿no? Para poder solucionar un problema que parte del cerebro. Ahí hay que profundizar eso, ¿no? Porque estaba usted hablando de la rehabilitación y no sé si es más un proceso farmacológico o incluso de entrenamiento.
Pues depende mucho también de la causa, ¿no? De lo que le haya motivado. Hay algunas enfermedades donde en esencia la química cerebral, por llamarlo de algún modo, juega un papel central y ahí necesitamos modular la función cerebral con fármacos. También es cierto que hay otros procesos a los cuales solo puedes acceder a través de la estimulación, es decir, provocando a través de tareas, de ejercicios, haciendo un símil con un gimnasio, con una fisioterapia, la estimulación de la función. Y en otras ocasiones lo que hacemos es, asumiendo que ya no podemos recuperar la función perdida o dañada, es entrenar al cerebro para que aprenda a compensarlo, es decir, que encuentre otra forma de solucionar el problema empleando otras funciones. Y eso requiere de un trabajo muy especializado y muy dedicado, teniendo en cuenta que el cerebro lamentablemente es un órgano que no es capaz de sanarse como si lo pueden hacer otros tejidos que tenemos en el cuerpo. Pero con insistencia y profesionalidad se consiguen muchas cosas, y si no una mejora completa, sí un impacto muy significativo en la calidad de vida de las personas.
Doctor, yo soy uno de los que le sigue en su cuenta de Twitter, una cuenta además muy activa, tiene un montón de seguidores. Muchas veces me pregunto si realmente esto es algo que a la gente le llama mucho la atención. Doctor, ¿usted por qué cree que a la gente le puede estar llamando la atención todo lo que está relacionado con el mundo del cerebro, sus defectos, cómo funcionan las cosas por ahí arriba?
Pues yo me imagino que, bueno, yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Yo empecé a publicar casos en Twitter de situaciones que a mí me parecen fascinantes porque a mí mi trabajo y lo que veo cada día me parece algo absolutamente asombroso, ¿no? Y yo me imagino que una parte importante tiene que ver con el hecho de que todos sentimos y vivimos, tenemos la experiencia de lo que es nuestro cerebro funcionando, es decir, todos tenemos una mente, un comportamiento. Y imagino que quizás desde la introspección nos genera curiosidad entender por qué somos como somos, ¿no? O qué nos hace ser lo que somos. Y ahí el cerebro juega una parte, pues obviamente muy interesante. Es como, me imagino, mirar el universo por la noche, ¿no? Y asombrarse al ver las estrellas y hacerse preguntas acerca de ellas. Pero luego está también la parte, digamos, dramática, de que lamentablemente prácticamente todos nosotros hemos vivido o hemos convivido, conviviremos en algún momento con las consecuencias del daño en el cerebro, ¿no? En contexto de un familiar con una enfermedad degenerativa o con algún otro tipo de problema en el comportamiento derivado del cerebro. Y eso genera situaciones muy crudas, muy intensas a nivel familiar, donde yo creo que es inherente a la naturaleza humana el intentar encontrar explicaciones, el intentar entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y ahí entiendo que es una de las de los elementos que genera tanta curiosidad a la gente que me sigue.
Estamos hablando a las 5:31 de la mañana, hora menos en Canarias, con el doctor Saúl Martínez Horta, neuropsicólogo del Hospital San Pau. Saúl es un ponedor que nos está. No, Javier es un ponedor que nos está escuchando en este momento. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor, a Saúl, si el cerebro nos llega a engañar? Que si nos hace ver o sentir cosas que no son reales, doctor, ¿ahí qué tiene que decir?
Absolutamente. De hecho, posiblemente la propia percepción de la realidad ya sea en sí misma algo parecida a una alucinación. El cerebro, nosotros no vemos la realidad como si fuese una fotografía que incorporamos en nuestra cabeza, sino que el cerebro la reconstruye, la realidad, y de hecho se anticipa la realidad. No estamos procesando en tiempo real lo que vemos y atribuyéndolo significado, sino que algunos procesos que emanan del cerebro anticipan qué es lo más probable que esté viendo y le atribuyen ese significado. Cuando esto falla, da lugar a las percepciones erróneas, por ejemplo, ¿no? A pequeños fenómenos de alucinaciones que suceden constantemente. El cerebro también nos engaña con la veracidad que le damos a nuestros recuerdos. La memoria tampoco es una fotografía almacenada en el cerebro, es un proceso de reconstrucción de algo que un día almacenamos en forma de sinapsis, que cuando lo recuperamos el cerebro lo reconstruye. Y la forma que tiene de reconstruir los cerebros hace que sea muy susceptible a los fallos, de modo que aquello que recordamos y vivimos como 100% real está sin duda plagado de pequeñas confabulaciones, ¿no? De fallos en la memoria. Hay muchísimos ejemplos de ello. Uno que se utiliza mucho como falsa memoria es el que mucha gente recuerda haber vivido en directo el golpe de Estado del 23F, haberlo vivido en directo por televisión, cuando nunca se emitió en directo por la televisión. Las imágenes en televisión aparecieron a posteriori, ¿no? Y eso es un falso recuerdo incorporado en la mente de muchas de las personas que vivieron ese momento.
Es súper curioso, además, me imagino que no se dice eso con ninguna finalidad, sino que es que a lo mejor es tu propio cerebro el que te está engañando. Pero, doctor, otra cosa que quiero preguntarle es si es verdad lo que solemos decir, que el cerebro es algo selectivo y solo guarda los momentos buenos y los malos lo que hace es que los destierra.
No, eso no es cierto. La forma en cómo el cerebro incorpora la memoria, construye recuerdos, tiene mucho que ver con los elementos que conforman la situación a la cual nos hemos expuesto.
Claro.
Es verdad que la forma en cómo el cerebro decide almacenar información con contenido emocional sigue, digamos, una ruta, una trayectoria distinta a cómo el cerebro almacena, pues, los ríos de España. No tiene absolutamente nada que ver. Es cierto que por las condiciones que a veces acompañan los eventos emocionalmente muy intensos, esto los convierte más susceptibles a la falsificación del recuerdo y en ocasiones a que no se consolide correctamente la información. Pero no es cierto que, como si hubiese alguien guiando el qué es lo que voy a recordar, el cerebro seleccione esto sí lo voy a aprender, pero esto no. Eso sabemos que no sucede.
Seguro que hay muchos ponedores ahora, doctor, que estarán pensando, ojalá el pulpo le pregunte sobre la memoria a corto o largo plazo. Es que esto, sobre todo a los que llevamos cumpliendo años, nos va a venir muy bien. ¿Cuál es más importante en nuestra vida para el día a día? Y sobre todo, ¿cuál es la más preocupante que se vaya perdiendo? ¿El día a día? ¿Las cosas del pasado?
Las dos son esenciales. La propia conciencia tiene una clara dependencia con lo que llamamos la memoria a corto plazo, porque no deja de ser un tipo de memoria que sentimos mientras estamos la mantenemos activa, ¿no? El hecho de que yo sea capaz de sentir este instante que estamos teniendo depende de que mi memoria de trabajo tiene un espacio donde puedo almacenar durante un breve espacio de tiempo la información que estamos ahora mismo compartiendo. Pero yo esta información la puedo ir construyendo porque de un sistema de memoria a largo plazo voy sacando mi conocimiento para dar respuesta o para construir lenguaje o para comentar las cosas que estamos hablando. Ambas son absolutamente necesarias. El fracaso de una u otra memoria puede sugerir uno u otro tipo de patología. En ambos casos pueden ser problemas relevantes, aunque es cierto que la memoria a corto plazo es susceptible de fallar por muchas situaciones que no necesariamente son, vamos a llamar, dramáticamente patológicas, como por ejemplo el haber descansado mal, o la ansiedad, o la depresión, mientras que los fallos más en memoria a largo plazo, el que yo no consiga acordarme de algo que hice ayer, anteayer, hace una semana, de una forma consistente, pueden sugerir un daño en zonas del cerebro que tienen que ver con algunas enfermedades neurodegenerativas bien conocidas.
Me está preguntando doctor Arancha, que es una ponedora que nos está escuchando desde Albacete. Dice, por favor, Pulpo, pregúntale, como madre que soy, si las redes sociales pueden influir en una persona como para poder provocar una enfermedad mental. Doctor, ¿qué hay que decir?
Esa es una pregunta muy interesante y que obviamente se lleva tiempo estudiando. Nosotros pensamos que la exposición a la tecnología no necesariamente es mala. El cerebro humano, el ser humano y lo que define nuestra salud mental obviamente es mucho más complejo que algo que pueda desmontarse por la mera exposición a la tecnología. Posiblemente la vulnerabilidad con la que algunos nacen o nacemos y que desconocemos dónde reside esa vulnerabilidad sí que puede hacer que determinadas personas la exposición a lo que sucede a las redes, no a la red en sí misma, pero a ese mundo que a veces ahí acontece, pueda derivar en que aumenten variables que contribuyen a que se desestructure la salud mental de una persona. Porque a alguien cuando postea algo en una red social, pues no le den likes, o porque a alguien le critiquen, eso no es suficiente para que se construya un problema de salud mental. Pero cuando existe una vulnerabilidad, exponerse, además de a la vida, a las cosas no necesariamente bonitas que suceden en las redes, puede contribuir.
Además, en su libro, doctor, Cerebros Rotos, como decía, está basado en su propia experiencia con los pacientes, habla usted de que no deberíamos unir vejez con demencia o pérdida de memoria. Lo has comentado también al principio, doctor, pero es que, claro, es que esto parece que va un poco contra la lógica, ¿no?
No, porque el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento es un proceso biológico natural que se acompaña de una serie de características que obviamente implican pues ser menos ágiles a nivel físico, tener
Sí.
una piel pues no tan elástica como cuando éramos jóvenes o no ver tan bien, o que los procesos cognitivos estén más lentos y eso repercuta en la atención o en la memoria. Obviamente hay un empeoramiento en la función a todos los niveles, pero ese empeoramiento no cruza un umbral de lo que denominamos el deterioro cognitivo y mucho menos el de la demencia. Cuando ello sucede, es que está sucediendo algo que va más allá del envejecimiento. Es cierto que muchas enfermedades del cerebro tienen una clara relación con el envejecer. Cuanto más años vivimos, más probable es que esas enfermedades sucedan. Pero la causa de esas enfermedades no es envejecer. Lo más importante es que cuando detectamos en una persona mayor que empiezan a haber problemas cognitivos relevantes, el error es atribuir o normalizar esos problemas al envejecimiento y ya está, no pasa nada. El abuelo está así porque se ha hecho mayor. No, el abuelo está así porque está pasando algo. Hacerse mayor es una cosa y empezar a presentar cambios cognitivos clínicamente relevantes es otra cosa que merece ser estudiada y explorada.
Qué interesante, doctor, lo que nos está contando en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Más preguntas que van fluyendo porque esto me interesa muchísimo. Hay mucha gente mayor, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo antes de Carlos Herrera, pero hay miedo, muchas veces tenemos miedo. El miedo cómo influye en nuestro cerebro. El miedo se tiene que notar que está ahí, ¿no? Al fin y al cabo, va a ser el encargado de dar las órdenes de actuar ante un posible peligro. Por eso, doctor, creo que esta pregunta es muy importante, ¿no? El cómo influye el miedo en nuestro cerebro.
Sí, el miedo es una emoción muy básica que garantiza nuestra supervivencia durante millones y millones de años y que de algún modo se rige el comportamiento del miedo por estructuras muy primitivas en el cerebro. El que haya jugado un papel tan importante en la supervivencia de todos los mamíferos, le convierte a veces en un ente un tanto tramposo, porque es muy difícil que la razón pueda combatir contra el miedo. Cuando el cerebro siente miedo, prioriza todo aquello que deriva de esa sensación de miedo, aun cuando es ilógico. El miedo nos salva la vida, si no conduciríamos muy rápido, cruzaríamos sin mirar. Pero cuando el cerebro interpreta, como antes decíamos al principio, ¿no?, que el cerebro está constantemente interpretando el mundo, pues cuando de esa interpretación deriva un peligro que no existe, eso da lugar a manifestaciones muy típicas en forma de ansiedad, que no deja de ser otra cosa que miedo, que pueden condicionar dramáticamente la experiencia de una persona y su funcionamiento en el día a día y que son difíciles de manejar. Precisamente porque el cerebro prioriza ese miedo al que dota de veracidad frente a la razón lógica que uno podría pensar, ¿no? Pues aquí no está pasando nada. El miedo es un gran condicionante a cómo funcionamos.
Quizá la excusa para mantener esta charla en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, doctor, es ese libro que me tiene cautivado, que se llama Cerebros Rotos, y en él he descubierto que deja muy claro que los fenómenos paranormales, pues son siempre explicables por un daño cerebral. Yo creo, doctor, que eso es ciencia, ¿verdad?
Sí, a ver, los fenómenos paranormales no necesariamente, la experiencia del fenómeno paranormal es algo muy habitual y no necesariamente implica que haya un daño en el cerebro. Es decir, es verdad que hay toda una serie de enfermedades que dan lugar como síntoma a manifestaciones que son exactamente fenómenos paranormales. Es muy probable que la construcción social del aspecto del fenómeno paranormal tenga mucho que ver en cómo a lo largo de la historia determinadas enfermedades se han interpretado. Pero luego hay muchas personas que experimentarán fenómenos paranormales y que no están padeciendo una enfermedad en el cerebro. Lo que sí ha sucedido es un fenómeno en el cerebro y eso también lo tenemos muy estudiado. El cerebro, como decíamos al principio, comete errores y el tipo de errores que comete puede dar lugar a percepciones, a sensaciones, a recuerdos, a experiencias muy llamativas que no definen una enfermedad, pero que son una consecuencia del cerebro. Y entre ellas están, pues, todo lo que reconocemos como fenómenos paranormales.
Hay muchas preguntas que los ponedores nos están enviando en directo, 5:42, hora menos en Canarias. Por ejemplo, me dice Ignacio, dice, Pulpo, ¿se puede diferenciar entre personas buenas y personas malas? ¿Nacemos con ese estigma? Lo comento porque eso tiene que ver con nuestro cerebro, me imagino, nos dice este ponedor.
Sí, esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces y que tiene un componente filosófico muy profundo y que depende mucho de la definición que hagamos de bondad y de maldad. Claro, desde una perspectiva biológica, la capacidad del ser humano de cometer un acto atroz, de violencia atroz, es algo que llevamos tatuado en nuestros genes. Y todos sabemos que frente a determinadas circunstancias no necesitamos aprender a actuar con extrema violencia o extrema maldad. Lo podemos hacer si se suceden una serie de circunstancias en nuestro entorno. Eso es distinto al hecho de por qué existen individuos que de una forma deliberada y en ausencia absoluta de empatía hacia el dolor ajeno, cometen constantemente actos de absoluta maldad. La posibilidad de hacer el mal posiblemente reside en nuestra naturaleza desde el primer momento y posiblemente incluso tenga una utilidad. La capacidad de autogobernar nuestra capacidad de hacer el mal es un producto estrictamente humano. Posiblemente el daño en esa capacidad de autogobernar, nuestra capacidad de ejercer el mal, es lo que pueda explicar, al menos en algunos casos, el cómo o por qué determinadas personas pues cometen actos de extrema maldad, aun cuando aparentemente no hay una enfermedad de base.
Desde luego, qué interesante el libro, qué interesante la charla. Doctor Saúl Martínez Horta, no le voy a quitar más tiempo, neuropsicólogo del Hospital Sant Pau. De verdad, muchísimas gracias por entender un poco más el mundo del cerebro, entenderlo un poco más al cerebro y sobre todo muchas gracias por poner las calles. Hay un montón, hay cientos de preguntas que la gente ha estado mandando, no hay tiempo para leer más, gracias a todo el mundo y sobre todo gracias por conocer pues mucho mejor cómo funciona este cerebro, que es algo fundamental. Doctor, le mando un abrazo y sobre todo le deseo un buen día.
Buen día.